las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Marzo ha comenzado con buen pie de la mano de la relajación de la situación en el mercado de deuda. Hoy el repunte de rentabilidades de los bonos se corta y gracias a ello el ánimo comprador regresa a la renta variable en un intento de dejar atrás las recogidas de beneficios que en los últimos días se habían centrado sobre todo en Estados Unidos y en Asia. Casi 20 puntos por debajo está el rendimiento del bono estadounidense a 10 años frente a sus máximos de hace apenas unos días y los inversores respiran con el inicio de mes mientras también hay tregua en la temporada de presentación de resultados. Si acaso en la plaza española, donde el IBEX ahora mismo repunta un 1,38% hasta 8.338 enteros, lo que hoy toca es cotizar las cuentas que algunas compañías presentaban al cierre de la última sesión, caso por ejemplo de Farmamar o de Acerinox. Y ambas suben con fuerza, están repuntando más de un 4%. La farmacéutica también ante el anuncio de que va a comercializar su antitumoral Lurbinectedina en Latinoamérica. Entre los mejores están también valores ligados al turismo, como IAG o Amadeus, mientras el sector sigue a la espera de los pasos que tienen que darse para la llegada del pasaporte vacunal. Hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en Televisión Española, ha insistido en que tiene que llegar antes del verano para que se pueda recuperar el turismo.
Es un proyecto que tiene determinados elementos que son complejos. Uno de ellos es el hecho de que la vacunación sea voluntaria, ¿no? Y que evidentemente el ritmo sea distinto. En otro sentido, hay que asegurarse de la protección de los datos personales de los ciudadanos, como hemos hecho con todas las aplicaciones que se han desarrollado en el ámbito del COVID. Tenemos que trabajar todas estas cuestiones y para eso es para lo que hay este grupo de trabajo entre los ministerios, para que podamos liderar y asegurarnos de que cualquier estándar que se haga a nivel internacional responde a los intereses también de España.
Hay que ver cómo se puede impulsar este certificado desde el punto de vista tecnológico y también legal. Entre tanto, y de vuelta a los mercados, el dólar se debilita esta jornada. Las monedas de más riesgo han arrancado la semana ejerciendo mayor atracción a los inversores de la mano de esa estabilización del rendimiento de los bonos tras la fuerte venta a escala mundial de la semana pasada. Un movimiento que anticipa mayor inflación futura y que, según el analista financiero Juan Ignacio Crespo, llegará. Pero deja claro también que la inflación, a su juicio, es un fenómeno transitorio.
Veo como un fenómeno transitorio. Desde luego, cuando llegue abril, si comparamos aquellos precios del petróleo de menos 40 dólares, o bueno, siendo más serios, de 16 dólares el barril, con el precio que tenga dentro de un mes y medio el petróleo, pues claro, las subidas van a ser enormes y el impacto en la inflación anual, pues también. Lo que pasa es que sabemos que eso es un fenómeno, lo que se llama fenómeno de base o de efecto base por la comparación con el precio del año anterior.
A partir de las 5 de la tarde vamos a analizar cómo afrontar este escenario de mayor inflación y de comportamiento que estamos viendo en el mercado de bonos con fondos. Será de la mano de Víctor Álvaro González, socio fundador de Nestec Finance. A eso de las 5:30 vamos a charlar con el consejero delegado de Audax Renovables, José Elías, sobre el momento por el que atraviesa el sector en España, de nuevo, como saben, bajo sospecha de burbuja. Analizaremos la situación de la compañía, hablaremos de sus planes de futuro y también de la inversión del propio Elías en Ecentis, en otra de las cotizadas del mercado continuo. Y justo después hablaremos con Carmen López, responsable de índices de BME, de la importancia que tienen eso, los índices, de cuántos hay en el mercado español y de qué criterios se siguen para conformarlos. En el tramo final del programa, a partir de las 6, ya saben que tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde esta tarde de lunes, analista independiente. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa de Estados Unidos. A esta hora encontramos al Dow Jones con una subida del 1,65%. Rebota este índice hasta 31.442 puntos. Se anima también el S&P 500, un 1,5% de avance, mientras que el tecnológico Nasdaq, el Nasdaq 100, repunta un 1,18%, se coloca en 13.062 puntos. Tenemos algunos datos macro en Estados Unidos. La industria estadounidense mantiene la senda del crecimiento. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, según los datos del PMI manufacturero que acabamos de conocer hace apenas unos minutos. Concretamente, el dato se queda en los 58,6 puntos, una décima más de lo previsto por los analistas y por encima de la barrera de los 50 puntos, lo que, recordemos, indica crecimiento. No obstante, el avance se ralentiza después de caer desde los 59,2 puntos de enero.
Tenemos en el punto de mira también a algunas compañías como Hilton Grand Vacations. Pierde hasta 154 millones en el último trimestre.
Y reduce hasta en un 50% sus ingresos, que se quedan en los 212 millones de dólares en comparación con los 468 millones del año pasado. Según la compañía, pese a todo, las cifras son mejores de lo esperado a comienzo del trimestre y más apuntan teniendo en cuenta el entorno desafiante como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Un año después del estallido de la pandemia, la cadena hotelera ha reabierto el 85% de sus instalaciones.
Las ventas de Perrigo suben un 5% hasta los 5.000 millones.
A pesar de la caída del 2,5% registrada en el cuarto trimestre como consecuencia del hundimiento de las ventas en productos gripales. Mientras tanto, la división que más ha impulsado el fabricante de productos farmacéuticos ha sido la cosmética, concretamente arriba un 6%.
Energy Energy ingresa hasta 510 millones en el último ejercicio.
Ejercicio en el que recoge un EBITDA de 2.000 millones de dólares, un efectivo de operaciones de hasta 1.800 millones y un flujo de caja de 1.500 millones más. La eléctrica ha anunciado que el impacto de la crisis energética de Texas de las pasadas semanas como consecuencia del temporal en América del Norte no va a influir en sus previsiones actuales.
El consejero delegado Johnson & Johnson asegura que su vacuna previene los ingresos hospitalarios.
Lo acaba de hacer en una entrevista en la CNBC. Alex Gorsky confirma que su antídoto contra la COVID-19, que recordemos solo necesita un pinchazo, previene el 100% de las hospitalizaciones y muertes por el virus. El pasado viernes, Estados Unidos aprobó su comercialización de emergencia.
Twitter prepara una recaudación de 1.250 millones a través de notas convertibles.
Con vencimiento en 2026, por el momento se desconoce la tasa de interés, la de conversión inicial y demás datos que, según la red social del Pájaro Azul, se determinarán en el momento de la compra.
China estudia la posible vuelta de los Boeing 737 MAX.
A pesar de los accidentes protagonizados en las últimas semanas por la aeronáutica estadounidense a cuenta de sus aeronaves 777, el regulador de la aviación del gigante asiático, tras dos años obligándoles a estar en tierra, estaría planteando la vuelta a sus cielos de los aviones que protagonizaron, recordemos, en 2019 dos accidentes en los que murieron 349 personas. A cambio, apuntan desde Pekín de una revisión exhaustiva de la política de seguridad de Boeing.
Entre tanto, United Airlines ha comprado 25 de estos aparatos de Boeing.
Además de los otros 25 que están preparándose para su entrega en 2023, la compañía acaba de publicar un comunicado en el que asegura que se siente seguro con los modelos de la estadounidense y que por eso realiza esta nueva adquisición.
Walmart elimina el recargo por envío express.
De $35. Este servicio, que se ofrece actualmente en casi 3.000 tiendas del gigante estadounidense del comercio minorista, se terminará. No obstante, este recargo sí que se aplicará en los servicios de entrega regular, recolección en la acera y entrega de Walmart Plus.
Jane Fraser, nueva consejera delegada de Citigroup.
Un ascenso que conocíamos desde hace meses, pero que se hace efectivo este mismo lunes y que supone la llegada de la primera mujer al mercado bancario estadounidense.
Echamos un vistazo también a Huawei. Su directora financiera declara por su extradición de Estados Unidos.
Meng Wanzhou fue acusada por el gobierno de Washington por engañar al banco HSBC sobre los negocios que la heredera de la tecnológica china tenía en Irán, lo que, según la ley estadounidense, violaba las sanciones impuestas por el país contra la compañía asiática.
Son algunos de los protagonistas de la jornada. En Estados Unidos comprobamos los movimientos más interesantes en el plano bursátil. Dentro del Dow Jones de Industriales, por ejemplo, y está rebotando con fuerza Boeing, con un repunte de más del 6,5%. General Electric, mientras está subiendo casi un 5%, lo mismo que la petrolera ExxonMobil. En el lado de los retrocesos, apenas encontramos ahora mismo a United Continental dentro del Dow Jones, con una caída del 1,20% para la aerolínea. En el S&P 500 hay algunas firmas muy destacadas, por ejemplo Energy, que ha presentado resultados, los acabamos de contar, y está subiendo la compañía disparada un 15% a esta hora de la tarde. Vamos a analizar la situación en Wall Street. Hablamos ya con Ricardo González, gestor de GPM y autor del Código de Wall Street. Hola, Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy toca rebotar en los índices estadounidenses después de las dudas, después de las recogidas de beneficio que se veían en la última semana. justo coincidiendo con el repunte de rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hoy se revierte un poco esa situación en el mercado de bonos y vuelven las ganancias a la bolsa, al mercado de renta variable. En todo caso, hoy estamos estrenando el mes de marzo. ¿Cómo suelen ser los meses de marzo en Wall Street? Habida cuenta o a excepción hecha del marzo del año pasado, ¿no? Por la irrupción justo ese mes del cisne negro de la COVID.
Sí, así es. De hecho, el pasado mes de marzo del año 2020, que recordemos, el S&P 500 se dejó un 12,51% en el transcurso del mes, lo convierte en el peor mes de marzo de la era moderna. Nunca, desde el año 1950, habíamos tenido un mes de marzo tan malo como tuvimos el pasado 2020. No en vano, si nos remontamos hasta el año 1950 y cogemos el promedio de cómo suele comportarse el mercado durante este mes, vemos cómo es el cuarto mes del año más fuerte para el S&P 500. Solo le superan diciembre, noviembre y abril. Estos meses son los únicos que son más favorables para el mercado que el mes de marzo. Dicho esto, y estudiando un poquito cómo suele comportarse por medio del mes, hay que decir que se suele dividir en dos tramos bastante diferenciados en lo que respecta al comportamiento en el mes de marzo. La primera mitad del mes suele ser la de mejor comportamiento. De hecho, atendiendo a su comportamiento histórico, el día 18 del mes de marzo, el S&P 500 ya acumula gran parte de la ganancia mensual que suele obtener durante todo el mes, tendiendo a permanecer lateral la segunda quincena del mes de marzo. Y esto arroja un resultado promedio del 0,98%, en el que, recordemos, es el cuarto mejor mes desde un punto de vista estacional para el mercado.
Hoy, si miramos a valores en Estados Unidos, tenemos en el punto de mira Johnson & Johnson, una vez que Estados Unidos ha aprobado su vacuna contra la COVID-19, que espera poder administrar a más de 20 millones de dosis para finales de este mismo mes de marzo que hoy estamos estrenando. Entre esta compañía, Moderna y Pfizer, ¿cuál ve ahora mismo con mejor aspecto técnico?
A ver, cabe recordar que el sector farmacéutico, aunque es un sector que está recibiendo mucha atención mediática por razones obvias con respecto a las vacunas, es un sector que técnicamente en conjunto es débil. Es decir, cuando el mercado global sube, las farmacéuticas suben menos. Y cuando el mercado global cae, las farmacéuticas están entre las que más caen. De estos tres valores, si solo nos centramos en estos tres valores, el que peor aspecto técnico muestra es Pfizer, con una clara trayectoria bajista de medio plazo. Por su parte, Johnson & Johnson, si bien su tendencia sí que es alcista, es decir, logra mantenerse con ascensos, es un valor débil. Es decir, le sucede como al sector en general, sube menos que el promedio del mercado. Y de los tres valores, sin lugar a dudas, el que actualmente mejor aspecto muestra es Moderna, con una trayectoria alcista muy clara, rindiendo claramente más que el promedio del mercado. Solo hay que ver el balance de lo que llevamos del año. En este 2021, el S&P 500 acumula avances del 1,47% y Moderna ya se ha revalorizado un 48,19%. Fue uno de los valores ganadores de 2020 y también lo está siendo en este arranque de 2021.
Ante la expectativa de esa llegada de facto de esta tercera vacuna al mercado estadounidense y ante la perspectiva también de la adopción por parte de la Cámara de Representantes de ese borrador del plan de recuperación de la administración Biden, ¿hacia dónde hay que rotar ahora mismo? ¿Hacia valores del sector turístico estadounidense, tipo aerolíneas, Royal Caribbean, Carnival, todo ese tipo de compañías?
A ver, el sector viajes ha mejorado en muchos aspectos durante los últimos meses. Esto es innegable, con lo que es un sector a tener presente en las carteras. Pero no es el único sector que ha mejorado su aspecto. Durante las últimas semanas también estamos viendo otros sectores que están mejorando mucho, como por ejemplo las financieras, las petroleras o las metalúrgicas. Todos ellos son sectores que están haciendo ganar dinero a sus accionistas a un ritmo superior que la media, por lo que mientras esta situación se mantenga, son sectores aptos para buscar oportunidades de inversión.
Este fin de semana Warren Buffett ha publicado su carta anual a los inversores. El reputado gestor, que tiene ya 90 años, ha reafirmado su compromiso a largo plazo con Estados Unidos y también con la joya de su cartera, que es Apple, en la que, pese a haber reducido exposición en el último trimestre, cuenta con una inversión de 120.000 millones de dólares, que se dice pronto. Si tuviese Apple ahora mismo en cartera, ¿la mantendría sí o sí como un fondo de armario en una cartera de inversión?
A ver, como fondo de armario no es bueno nunca casarse con un valor, porque la historia está llena de gigantes venidos a menos tarde o temprano. Las compañías no son toda su historia líderes, siempre hay altibajos y muchas de ellos incluso terminan desapareciendo. Si hablamos de fondo de armario, siempre es mejor invertir en un índice que en un único valor. Al menos con ello obtenemos una mayor diversificación y automáticamente dejaremos de lado los valores venidos a menos por la actualización periódica que tienen los índices. Dicho esto, si tenemos Apple en cartera, debemos saber que si pierde los $120, su tendencia alcista empezaría a correr peligro. Empezaría ya a coger un sesgo negativo, por lo que debajo de este nivel, de los $120, técnicamente su aspecto ya no invitaría a tenerlo en cartera.
¿De Berkshire Hathaway en el conglomerado de Warren Buffett estaría?
A ver, la tendencia alcista dentro del conglomerado de Warren pues no está en peligro, como por ejemplo tiene el valor Apple, y sigue siendo un valor Berkshire Hathaway que está en zonas de máximos históricos. Sin lugar a dudas, si hay que decir entre ambos valores, ahora mismo el que mantiene un rumbo más favorable para los intereses de sus inversores es el conglomerado de Warren Buffett, mucho más que Apple.
Ricardo González, gestor de GPM y autor del Código de Wall Street. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicence podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicence y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Es una jornada de alzas claras en Estados Unidos, de avances también aquí en Europa. En el caso del IBEX, el repunte para el selectivo es del 1,64% hasta 8.359 puntos. Y en la bolsa española nos vamos a detener en los próximos minutos. Farmamar es uno de los protagonistas. Se alía con Adium para comercializar un antitumoral en Latinoamérica. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. En total va a vender su lurbinectedina, ese fármaco, en más de 20 regiones allí en Latinoamérica. Farmamar va a recibir un pago inicial de 2 millones de euros tras esa firma y la entrega del dossier de lurbinectedina en Estados Unidos a Adium, y la española también podrá recibir ingresos adicionales de hasta 6 millones y medio de euros con la consecución de hitos regulatorios y también de hitos de ventas. Por cierto, el laboratorio ha publicado sus resultados, lo hizo el pasado viernes y obtuvo un beneficio récord para 2020 de 137 millones de euros.
Hoy está subiendo la compañía un 4,93%. Grifols compra 25 centros de plasma en Estados Unidos por 370 millones de dólares.
Y con ello la farmacéutica se asegura 1 millón de litros adicionales de plasma cada año. La actual transacción contribuye a seguir reforzando la red integrada de centros de plasma de Grifols, con lo que la compañía mantiene su compromiso de seguir aumentando la disponibilidad de productos plasmáticos para satisfacer la creciente demanda.
Sube también Grifols un 3,5%. La filial australiana de ACS ultima un contrato de redes de transmisión en Australia por 1.100 millones de euros.
Este primer contrato, valorado en 7 millones de dólares, unos 4 millones y medio de euros, incluye, por ejemplo, el estudio del alcance, diseño, investigación, fijación de precios y finalización de la ingeniería para construir las subestaciones y líneas de transmisión de ese proyecto.
Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos.
Según han indicado fuentes próximas a las conversaciones al diario El Confidencial, el grupo de Amancio Ortega ultima un pacto con Unibail Rodamco para abaratar hasta un 20% el precio del alquiler de las más de 40 30 tiendas que tiene en los 8 centros comerciales que Unibail posee actualmente en España.
Indra lanza un programa temporal de recompra de acciones por importe de hasta 6,5 millones.
Y va a afectar a un máximo de 650.000 acciones, que representan el 0,37% del capital social. Se va a prolongar ese programa de recompra de acciones desde el 1 de marzo hasta el 31. Indra lanza ese programa temporal por un importe de hasta 6 millones de euros y explica que la finalidad de esa iniciativa es permitir a la sociedad cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos derivadas del sistema de retribución vigente en la actualidad.
Y esa se dispara en bolsa tras sumarse al boom de las renovables.
Sí, la compañía ha anunciado el lanzamiento de una nueva línea de negocio enfocada a las renovables, con una cartera de más de 2.600 megavatios en proyectos fotovoltaicos. Niesa se dispara, como decimos, en bolsa tras sumirse a ese boom de las renovables, y el movimiento responde a esa compra por parte de la compañía de contratas Leza, una empresa especializada en el montaje mecánico de plantas fotovoltaicas.
Está subiendo más de un 9%. Duro Felguera pierde 171 millones en el último ejercicio,
lo que contrasta con el beneficio de 1,38 millones de euros del año anterior, que puso fin a dos ejercicios de números rojos. Esto ha supuesto que la firma asturiana registre un patrimonio neto negativo por 146 millones y que apunte a su petición a la SEPI de una ayuda de 120 millones y a un proceso de búsqueda de inversores privados para poder sobrevivir.
Echamos un vistazo a estos protagonistas del día con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos una jornada de alzas generalizadas en las bolsas. A uno y otro lado del Atlántico se relaja el panorama en el mercado de deuda y los inversores vuelven a demostrar que tienen ánimo de comprar en renta variable, ¿no?
Pues así es. Hemos visto bastantes mensajes a lo largo de la semana pasada que no parecía que hubiesen calado demasiado los inversores en cuanto a que esta situación de tipo de interés bajo puede durar todavía bastante tiempo. Y además con la afirmación por parte de los bancos centrales que van a avisar con el suficiente margen a los mercados de posibles cambios, digamos, de estrategia en cuanto a subidas de tipos o en cuanto a reducir las compras de bonos. Entonces, yo creo que efectivamente hoy estamos viendo, recogiendo el fruto de esos comentarios, ¿no? Y vemos claramente pues subidas en todos los mercados.
Si miramos a valores, tenemos a Grifols con un repunte que supera el 3% a esta hora, después de esa compra de 25 centros de plasma en Estados Unidos por unos 306 millones de euros al cambio. ¿Por qué es clave, determinante esta compra, esta inversión de la compañía ahora?
Bueno, yo creo que es clave como todo lo que es el crecimiento dentro de la misma. O sea, que sabemos que uno de sus mercados es Estados Unidos, donde quiere crecer de forma rápida e importante. Sabemos que en Estados Unidos está considerada como empresa estratégica y esto es una operación pues que, como estabais comentando, le va a aportar, ¿no? Un millón más de litros de plasma al año para comerciar. O sea que realmente es una operación significativa, unida a otras muchas. Yo, sobre todo, llamaría la atención a las posiciones que está poco a poco tomando en China.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada es Acerinox. Está disparado en bolsa, más de pues casi un 6%, está repuntando ahora mismo. Está cotizando los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. Regresaba beneficios en 2020 al ganar 109 millones de euros frente a pérdidas de 60 millones en el ejercicio anterior. Por encima de lo esperado estas cuentas, ¿no?
Sí, primero han estado por encima de lo esperado, luego un resultado positivo, como decíamos, pues significativo en un ejercicio extremadamente complicado, lo cual abre las puertas que en un ejercicio como 2021, donde esperamos realmente un relanzamiento de las economías y un incremento de obras, sobre todo pues financiadas por los grandes esfuerzos que van a hacer los bancos centrales, pues debería significar en principio unas cifras muy buenas para la compañía. No hay que olvidar que además Acerinox es de las compañías que está mejor situadas en Estados Unidos, y eso, queramos que no, para los planes de estímulo que se van a poner ahí en marcha, seguramente le va a permitir, digamos, incrementar significativamente su presencia en el país.
Farmamar es noticia también porque está cotizando sus últimos resultados, está subiendo más de un 5% en bolsa y porque ha llevado a cabo una alianza con Adium para comercializar uno de sus antitumorales en Latinoamericana. Es otra de las cosas que está recogiendo esta jornada la acción. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para este año, para la compañía?
Bueno, la compañía es positiva. No tenemos que olvidar de todas maneras que hasta ahora, y yo pienso que puede seguir siendo así en los próximos trimestres, pues la volatilidad ha sido bastante importante dentro de la actuación de su cotización el pasado ejercicio. Yo creo que las cuentas que ha presentado de 2020 han sido muy sólidas, con crecimiento importante en las ventas de antitumorales, que no tenemos que olvidar que es su principal actividad, y luego, bueno, pues esas búsquedas que está haciendo en el tema de tratamientos para el tema COVID, pues también pueden darle un empujón fuerte a la compañía. O sea que yo creo que sería prudente, porque en el nivel que se encuentra ahora mismo, pues es un poco un nivel de soporte, aunque podría llegar perfectamente a los 125 o 126, pero como digo, en principio la compañía tiene buenas expectativas para este ejercicio.
¿Han revisado al alza su valoración para IAG, para la aerolínea, ante el cambio de expectativas para el mundo del turismo?
Bueno, yo creo que todos hemos revisado al alza y estamos viendo las grandes casas de análisis, casi todas cambiando la recomendación, y eso lo basamos en pensando en que va a haber una apertura importante de lo que es la movilidad a nivel mundial. Estamos todos pendientes de que las cotas de vacunación lleguen a porcentajes significativos, que podríamos estar hablando en algunos países pues del mes de junio o julio, en otros quizás un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que eso abre las expectativas a que realmente empiece a haber un porcentaje de desplazamientos importantes, tanto por parte de directivos de compañías como por parte de gente que busque pues un poco de relax y de vacaciones, ¿no? Fuera de lo que se ha vivido en estos últimos 12 meses. Y por lo tanto, sí, la compañía en principio la vemos con muy buenas expectativas y un valor a tener en cartera.
Otra compañía que tenemos hoy en el punto de mira es Indra, la tecnológica. También es de las que más está subiendo, un 3,71%. Es noticia por su plan de recompra de acciones propias por un máximo de 6,5 millones de euros. Lo hace para atender al plan de entrega de acciones a sus directivos derivadas del sistema de retribución que tiene vigente la empresa. ¿Qué visión tiene, como digo, para Indra?
Bueno, Indra, lo que hemos visto es que ha conseguido una cifra de negocios importante a lo largo del pasado ejercicio. Creemos que este año, además, con temas de defensa a nivel europeo, pues puede tener un crecimiento importante en expectativas de negocio y, por lo tanto, aumentar significativamente la facturación. Y luego, bueno, yo creo que la reestructuración que hubo en Indra la podemos dar, yo creo que por concluida, y lo que estamos viendo es que está consiguiendo importantes pedidos a lo largo del mundo. O sea que sigue siendo un comodín para la compañía el buen nombre que tiene a lo largo del mundo.
Nos quedamos con ello. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dentro del IBEX tenemos a esta hora apenas a cuatro compañías en negativo. El que más recorta es Viscofan. Es el único que se deja algo más de un 1%. En negativo le acompañan también, aunque con caídas moderadas, valores como Iberdrola, Celnes o CIE Automotive. En una jornada en la que tenemos algunos protagonistas en el mercado continuo, Prosegur, por ejemplo, está liderando las alzas con un repunte que supera en estos instantes el 7%, mientras que Prosegur Cars también está con fuertes avances, un repunte superior a los 6 puntos porcentuales. En el lado de los retrocesos encontramos a Gestam con una caída del 2,90% o a Duro Felguera cotizando sus resultados, las pérdidas que ha registrado la compañía hoy en bolsa con descensos del 2,63%.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Hablamos de inversión con arreglo a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a través de CFDs con Sara Carbonell, directora general de CMC Markets España. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, la sostenibilidad y la inversión responsable ha sido una de las grandes ganadoras del último ejercicio y el sesgo hacia la inversión con arreglo a estos criterios se espera que siga en aumento, de modo que es lógico que los inversores se pregunten si a través de un instrumento como los CFDs se puede llevar a cabo una inversión ESG. ¿Se puede?
Sí que se puede, porque precisamente como hay tantos instrumentos en la plataforma, casi 10.000, pues a través de ETFs se puede ya invertir en esto, ¿no? Porque hay muchísimos ETFs que están basados en estos comportamientos. Yo creo que además es el futuro. Creo que, como bien decías, fue el producto estrella de la PSAO. Tienen muy buen comportamiento. En el largo plazo se demuestra que las compañías que siguen estos criterios son rentables. Y entonces, al final, pues a través de CFDs también se puede acceder a ellos, ¿no? Hay muchísimas temáticas y están todas ahí.
Es algo cada vez más demandado por parte de los inversores españoles, porque, como decíamos, en el último ejercicio ese sesgo hacia la sostenibilidad, hacia la inversión responsable, fue uno de los triunfadores, ¿no? ¿Esto lo están notando ustedes con ese interés por parte de los inversores?
Yo creo que el inversor de largo plazo, desde luego, sí se nota que pregunta, sí se nota que es algo que además viene mucho en prensa, es algo de lo que se habla. Y entonces el cliente que es ya cliente nuestro y es más un cliente de largo plazo, porque también hay mucho usuario de CFDs que son más cortoplacistas y operan más lo que son las oportunidades diarias del mercado, pero los que son más de medio y largo plazo sí que empiezan a preguntar y, claro, sí que empiezan a ver esta oportunidad de decir, si es que no me tengo que salir de la plataforma, aquí mismo ya puedo acceder a ello y con bajas comisiones, con lo cual el hecho de saber que está ahí disponible pues les anima a hacerlo desde ahí directamente.
Sara Carbonell, directora general de CMC Markets España. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos al resto de plazas en Europa. Según las pantallas de CMC Markets, ahora mismo el CFD del DAX está repuntando un 1,38% hasta 13.981 puntos en una jornada de alzas generalizadas en toda Europa. El contado de la bolsa francesa, el CAC 40, está subiendo un 1,5% hasta 5.792 puntos. El Eurostoxx 50 registra alzas del 1,67% y tenemos en la bolsa de Londres al FT100 con un avance del 1,47% hasta 6.578 puntos. Protagonistas de la jornada en el viejo continente, Marta Vilar.
Pues hoy volvemos a mirar a las grandes farmacéuticas, Rocío, porque AstraZeneca ha anunciado que ha vendido su participación del 7,7% en Moderna, la estadounidense, por más de 1.000 millones de dólares. Todavía no está claro cuándo la ha vendido, pero lo cierto es que ese paquete accionarial convirtió a la farmacéutica británica en el segundo mayor inversor de Moderna en el pasado. Ahora AstraZeneca podría usar ese dinero, el obtenido por la venta, para desarrollar sus propios medicamentos y también para completar la adquisición de Alexion Pharmaceuticals por 39.000 millones. En el sector financiero miramos a Commerzbank, que va a cerrar la sucursal que tiene en Barcelona, la oficina de representación en Venezuela, y también quiere vender sus filiales en Brasil y Hungría. La compañía ya dijo en la presentación de resultados de 2020, cuando perdió casi 3.000 millones, que quería cerrar sucursales fuera de Alemania. Nos vamos también al sector asegurador, porque el grupo francés AXA ha reclamado al Santander 631 millones de libras por un pleito heredado a través de entidades que compraron en el pasado. El pleito está ligado a seguros de protección de pagos en el Reino Unido. Y bueno, también hemos conocido en las últimas horas que Danone ultima la venta de su participación en el gigante lácteo chino Mengniu ante las presiones de sus accionistas para mejorar la rentabilidad de la empresa y también de su gestión. La compañía francesa de alimentación ha alcanzado un acuerdo para convertir la participación que tiene actualmente de manera indirecta en la firma china Dairy, cuya valoración en libros es de 850 millones de euros, en una participación directa del 9,8%, lo que supone dar el primer paso para facilitar su venta. Y en la crónica de resultados miramos a la británica Agreco. Registró una pérdida neta de 111 millones de libras frente a los 50,8 millones en negativo que esperaban los analistas. Esto es para el ejercicio 2020. Los ingresos cayeron desde los 1.610 10 millones de libras hasta 1.370 millones este año. Aún así, la compañía ha confirmado el reparto de un dividendo de 15 peniques por acción este ejercicio.
Analizamos algunos de estos protagonistas del día en Europa. Hablamos ya con Pablo García, director general de Diva Consult Valium. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy es un día de rebote en las bolsas, no solo aquí en Europa, sino también en Estados Unidos. Un día en el que tenemos referencias macroeconómicas, el dato de PMI manufacturero final de la eurozona de febrero, que alcanza los 57,9 puntos, está por encima de la estimación inicial, que estaba en 57,7. Por otro lado, estamos llegando al término de esa temporada de presentación de resultados de compañías europeas. A partir de ahora, ¿dónde va a estar el foco de los inversores?
Bueno, yo creo que la temática 2021, siempre que la pandemia del COVID no lo permita, va a ser el reflection o la vuelta a la inflación y, por supuesto, la consiguiente subida de tipos. Y aunque eso sea paulatino, sí que es cierto que el mercado ha empezado a tambalear un poquito esos cimientos del quantitative easing, de esa política monetaria ultra expansiva, y por eso los precios de los bonos han tenido una volatilidad enorme, si bien es cierto que hoy suben con fuerza y las rentabilidades están cayendo. Pero para mí la temática, aparte de esos muy buenos resultados del cuarto trimestre y una macro que empieza a titubear porque los confinamientos siguen en Europa, la temática va a ser el reflexo.
Si miramos a compañías, hay algunas que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Logitech, porque ha dado estimaciones de resultados futuros. Dice que el crecimiento impulsado por la pandemia va a continuar y que va a aumentar su estimación para este ejercicio. ¿Qué recomendación tienen ustedes para esta compañía?
Bueno, a mí me encanta esta compañía suiza de material informático, que obviamente ha venido beneficiado por el tirón de ese teletrabajo y estar en casa, pero es que lo han gestionado siempre muy, muy bien. Y eso que a primera hora subía casi un 3,5, ahora sube un poco menos, pero lo que han hecho es subir las estimaciones de ventas, el rango a más 63% en 2021, que ya ha hecho un 2020 excepcional y supera el rango anteriormente previsto, y también han subido las estimaciones de beneficio operativo para 2021 a $1.10 billion, estaban en 1,05. Extraordinario, además continúan innovando. Las inversiones en marketing han sido significativas. Así que, bueno, pues yo creo que hay que seguir tomando posiciones en este gigante informático suizo.
Tenemos en el punto de mira también a un nivel Rodanco. Hoy se publica que Inditex negocia con la compañía una bajada de un 20% de los alquileres de sus centros comerciales en España. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para este gestor de centros comerciales en un momento o tras un momento tan complicado? Ahora parece que comienza a verse un poco la luz.
Bueno, la verdad es que hoy está subiendo con mucha fuerza, pero ha sido muy penalizado y nosotros, francamente, no le vemos potencial y ni siquiera le vemos oportunidad al negocio, porque abriendo un paréntesis con el COVID, que ha sido un desastre, la verdad es que incluso antes ya era un modelo comercial pues bastante complejo, ¿no? Con ventas online que están creciendo y desde luego pues vienen vientos de proa. El sector muy tocado, escasa visibilidad, por lo tanto, bueno, a pesar del rebote de hoy, nosotros todavía somos vendedores en el sector y en concreto para Unibail.
AstraZeneca también está en el punto de mira, está subiendo de forma discreta en torno al 0,40% en Londres. Se publica que ha vendido su participación del 7,7% en Moderna por más de 1.000 millones de dólares. Se desconoce, eso sí, el momento exacto de esa operación. ¿Ustedes hubieran desinvertido en Moderna?
Bueno, la verdad es que sabemos que ha desinvertido mal o en mal momento, porque ese 7,7 se hablaba de algo más de un billón y con los precios actuales estaríamos hablando de 4,7. Con lo cual no sabemos exactamente en qué momento, algunos hablan de final de 2020, yo creo que si desde luego ha sido más de 1.000 millones, ha tenido que ser muchísimo antes, ¿no? Moderna venía cotizando hace justo un año, en marzo, en torno a $20 y ha llegado a estar a 180, ahora mismo está en 147. Con lo cual, la verdad es que el momento en el que haya desinvertido es muy importante para ver las plusvalías, que sin duda las ha tenido en el caso de AstraZeneca, y bueno, ya si son 1.000 y pico millones de dólares, va a ser un revulsivo para los resultados del primer trimestre.
Danone también es noticia por una desinversión, en este caso de una empresa china, de Mengniu. Se habla también de 1.000 millones de dólares. ¿Qué le parece el movimiento y, sobre todo, a qué podría destinar Danone ahora ese capital?
Bueno, el destino, ya incluso la compañía lo ha avanzado, que podría ser para el programa de recompra de acciones propias, que es una forma, aparte de los dividendos, de remunerar al accionista. Pero nos ha llamado la atención, ¿no?, esa venta de Mengniu, no sé si lo pronuncio bien, Menyu, esa participación de casi el 10%, ¿no? Porque la verdad es que en principio las probabilidades son significativas, ¿no? Pero desde luego la utilización va a ser, como no, para cuidar al accionista.
¿Cómo ven las cosas ustedes ahora para una compañía como ASML Holding, que es una, por cierto, de las que más solemos hablar nosotros en el programa, nos preguntan mucho los inversores, en un entorno en el que tanto se está hablando de escasez mundial de chips?
Bueno, a nosotros nos gusta, lo tenemos en cartera y ha sido una de las compañías que mejor nos han evolucionado, ¿no? Hoy sube otro 2%. Y esa escasez de la que hablabas es algo que se está haciendo patente y en el primer trimestre lo estamos viendo ya. Algunas compañías de autos francesas, alemanas, etcétera, que están comentando que esa escasez va a ser un desastre para las entregas de automóviles. Por eso, y redundando un poco la historia, pues seguimos compradores. El momento es excelente para la compañía holandesa y la verdad es que es un must have, que dice, ¿no? Es algo que tienes que tener en cartera como líder del sector.
Nos quedamos con este análisis de todos estos valores. Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
¿Mercados a la baja? Con los CFDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada, Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Qué es el impacto social de las empresas? ¿En qué se diferencia de la RSC? Descubre la huella que dejan las empresas en la sociedad con Enagás y Grunenthal. El próximo martes en el especial Impacto Social, un programa presentado por Luis Vicente Muñoz. Recuerda, el martes 2 de marzo, de 11 a 12 horas, con Enagás y Grunenthal. Capital Radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vistazo a lo que está ocurriendo en las bolsas ahora mismo a uno y otro lado del Atlántico. Así que ahora vamos a abrir tertulia económica en Mercado Abierto. Nos acompaña Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Saludamos a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y está con nosotros Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad en la Universidad de Nebrija. Hola, Fernando, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar, si les parece, analizando declaraciones, comentarios que ha hecho hoy en Televisión Española la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ha avanzado que los datos de paro que se publican mañana no van a ser buenos, serán malos, y ha hablado de la reforma del mercado laboral. Dice que hay que mirar hacia el futuro en lugar de hacer o deshacer reformas del pasado.
enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral. La prioridad de todos tiene que ser que cuanto antes se reintegren, se reabsorban, digamos, tanto las personas que perdieron su empleo y que aún no han podido encontrar otro, como los trabajadores que están cubiertos todavía por los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos un entorno a 900.000 personas bajo los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos que conseguir que en los próximos meses estas personas se reincorporen a su puesto de trabajo.
Bueno, no van a ser buenos datos los de mañana, ya nos lo van avanzando, y se necesitan pues cambios en el mercado laboral. Ha dicho hoy la ministra que no es todo cambiar un artículo de la ley de los trabajadores, que si todo fuese eso, pues sería mucho más sencillo y ya estaría hecho. ¿Cómo ve la situación? ¿Hasta qué punto le preocupa que ya nos vayan avanzando, que los datos de mañana no serán buenos, Miguel Ángel?
Bueno, es evidente, porque con el parón económico que todavía seguimos sufriendo a causa del COVID, pues es lógico y natural que no haya reactivación en el empleo. También creo que por muchas medidas que se quieran tomar desde el punto de vista legislativo, que favorezcan un poco más lo que es los sistemas de contratación para las empresas, tampoco se va a buscar ahí la solución. Yo creo que lo importante es la reactivación económica, que será lo único que creará empleo. Y por lo tanto, sus esfuerzos deberían de venir más que en cambiar legislaciones o modificar legislaciones antiguas, o en crear nuevas legislaciones, deberían de venir para la economía de la manera más rápida posible. Es lo único que va a salvar los datos del empleo.
Juan Carlos, a su juicio, ¿qué cambios necesita el mercado laboral de nuestro país para intentar reactivarse?
Bueno, yo creo que necesitamos, lo primero, y coincido, es recuperar la actividad económica. Sin recuperación de actividad económica no puede haber empleo, y para recuperar la actividad económica es necesario de alguna manera normalizar la situación sanitaria, ¿no? Esperemos que las próximas semanas y los próximos meses esa situación sanitaria se normalice y permita que mucha de esa actividad que hoy en día pues está de alguna manera congelada, esos trabajadores en ERTE, que se refería a la ministra, casi 1 millón de personas, pues son un buen ejemplo. Pues como digo, el mercado español vaya tomando dinamismo. Pero a partir de ahí es verdad, es decir, no olvidemos que antes de que llegase el COVID, la tasa de desempleo a cierre del año 19 en España era, si no me equivoco, del 13,8 o 13,7. Es unas cifras absolutamente intolerables, teniendo en cuenta que llevamos 6 años consecutivos creciendo y a una tasa que duplicaba la media de nuestros socios europeos. Por tanto, la recuperación es importante, pero algo más tiene que haber. Algo más tiene que haber, porque si no, bueno, ¿qué vamos a volver a esas mismas cifras en torno al 13, 14, 12%? Bueno, yo creo que eso es intolerable para una economía como la española y, por tanto, pues algún tipo de reformas, y de eso creo que probablemente no sea solamente un tema de un artículo, pero sí que sea un tema de tratar de intentar, de una vez por todas, acabar con esa temporalidad tan acusada que tenemos en el mercado laboral español y que tan, digamos, que tanto facilita que cuando llega un parón de actividad económica, como llegó la crisis financiera, como ha llegado ahora, las cifras de desempleo pues aumenten de forma exponencial en España, ¿no? Entonces creo que ahora iría mucho, sin olvidar el otro gran problema que tenemos, que es la formación, ¿no? Hay un desfase entre la formación que tiene una gran parte de los trabajadores y lo que están pidiendo las empresas, y creo que mientras no seamos capaces de llenar ese gap, de alguna manera va a ser muy difícil rebajar sustancialmente las cifras de desempleo.
Fernando.
Atendiendo algunas cifras, algunas señales, la situación es bastante preocupante. El desempleo juvenil se sitúa por encima del 40% en algunas franjas de edad. Y si atendemos a la temporalidad, por poner un ejemplo, si analizamos lo que en Andalucía se contrató en enero, el 96% de esos contratos nuevos fueron temporales. O sea, estamos en una situación crítica del mercado laboral. Y esto es fruto de haber afrontado de manera insuficiente las reformas necesarias. Hemos parcheado el mercado laboral durante décadas sin atender al gran problema del mercado laboral, que es la falta de absorción. La gente joven no puede entrar en el mercado laboral. Tanto en cuanto no saquemos la variable política de los cambios en el mercado laboral, esta reforma seguirá pendiente en lo integral y atenderemos a nuevos parches que continuarán presentándonos como un país que no afronta seriamente una reforma importantísima, inexcusable.
Hay un tema que está también sobre la mesa ahora mismo que se está discutiendo, y es el que tiene que ver, Miguel Ángel, con el plan del Gobierno que baraja aplicar quitas a los créditos avalados por el ICO. la banca quiere que el plan, dice o pretende o señala que ese plan va a minar la inversión en España porque genera inseguridad jurídica, entre otras cosas, porque se aleja de las medidas que se han tomado en otros países como Alemania, como Francia o también en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que más allá de dañar la seguridad jurídica, lo que daña directamente es la cuenta de resultados y la capacidad de capitalización de la banca española. Es evidente que probablemente a lo mejor el tema de las ayudas directas a través de quitas en lo que son los préstamos a algunos sectores de actividad, siempre y cuando quien aporte la cantidad de esas quitas sea el Estado, pues a lo mejor no es una mala solución, ¿no? Y es una solución que se puede explorar en el ámbito de las ayudas directas. Otra cosa distinta es lo que se pretende desde el propio Ministerio, que participe de lo mismo en las entidades financieras, ¿no? Con la repercusión que eso puede tener, sobre todo en un mercado con tantísima volatilidad como el de ser existente, ¿no? Todavía sin haber cerrado el ciclo de las ampliaciones de los plazos de carencia en los préstamos ICO, que todavía no está, aunque ya está en marcha, pero no está todavía cerrado del todo para muchas empresas, pues obviamente plantear ahora un tema de quitas lo único que puede generar es incertidumbre también, ya no jurídica, sino también en la propia gestión de las compañías, ¿no? No sé cómo afrontar sus planificaciones financieras a medio y largo plazo, teniendo en cuenta de que a lo mejor tienen por ahí una posibilidad de viabilidad algunos sectores de actividad. Entonces, bueno, lo que viene es a generar otra vez más una incertidumbre de cómo se van a repartir esos fondos directos, esas ayudas directas, que al final España también va a tener que hacer, como bien se apuntaba, que han hecho otros países europeos y también en Estados Unidos, y que es una de las soluciones para salvar algunos sectores de actividad, ¿no? Entonces, todo es confuso, ¿no? Y no sé por qué se ha metido el elemento entidad financiera dentro de lo que son las ayudas directas. No sé qué papel juega la entidad financiera en una quita de un crédito, más allá de cuando es necesaria una renegociación con estas entidades financieras en un momento determinado, cuando ya están las empresas en quiebra. Pero se trata o se supone que todas estas ayudas directas lo que tienen que ir directamente es a empresas que tengan viabilidad y que sean capaces de recuperación. Por lo tanto, no lo veo lógico, lo veo razonable.
Juan Carlos, ¿también le sorprende que esté en la ecuación la banca?
Sí, la verdad es que no deja de tener su aquel, ¿no? Que ahora de repente sea la banca la que tenga que hacer una quita de unos préstamos que de alguna manera pues iban fomentados por el gobierno y con el aval del ICO, ¿no? Pues, entonces, no deja de ser curioso. A mí esto me suena un poco más a que, bueno, la banca sigue, se supone que pagando por pecados que pudo cometer en el pasado y hoy en día, pues al final el decir que la banca es el culpable de todo y por tanto pues tiene que en este caso aceptar unas quitas sin que se haya llegado a ese estado de decir, bueno, cómo están las cosas, ¿no? Vamos a ver si es posible, no es posible, pero simplemente porque sí, pues lo creo un poco, bueno, surrealista, ¿no? Surrealista en lo que supone que es un estado de derecho donde al final el gobierno le dice a los agentes, en este caso al sector financiero, lo que tiene que hacer, sector financiero privado, y lo que tiene que aceptar, pues porque a lo mejor ve que él no tiene capacidad de solventar esta situación y que sea otro el que pague un poco parte de la cena, ¿no? Lo cual me parece un poco, ya digo, curioso, cuando menos.
Fernando, ¿preocupado por este asunto?
Sí, sobre todo preocupado por la forma en la que se está comunicando esta posibilidad. El mero hecho de hablar de una quita nos resta credibilidad y eso desincentiva la inversión. Pensemos en el 2012, cuando nos negamos a hablar del rescate y vestimos el rescate con un lenguaje diferente, lo hicimos por algo. Ese algo era intentar mandar un mensaje que no fuera un mensaje alarmista sobre nuestra economía. Hablar de quitas e involucrar al mercado financiero en estos momentos tiene mucho riesgo. Y eso, en momentos de decisión, en entornos de incertidumbre, nos puede perjudicar. Entonces, a mí lo que me preocupa no es tanto cómo se vaya a hacer, sino cómo se está contando.
Más asuntos. Me gustaría que diesen una valoración sobre todo de lo que puede suponer que se haya abierto la puerta, el hecho de que hayamos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace unos días avalaba un ERE de 1.000 personas a pesar de la prohibición del despido procedente que está en vigor desde marzo, en el contexto de esta coyuntura de pandemia. Miguel Ángel.
Bueno, es que yo creo que las causas objetivas por las cuales las empresas tienen que despedir a personal o tienen que hacer transformaciones importantes en lo que es su actividad y negocio, por mucho que se quiera regular, al final el único que lo regula es el mercado en último caso, pues que dicta sentencia son los jueces, como ha sido este caso. Es muy difícil, por un decreto ley, mantener las actividades de las empresas y las prohibiciones a las empresas sin tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué es lo que le está sucediendo a compañías, como es en este caso, en el que lo que han hecho ha sido pues unas causas completamente objetivas en las que su negocio pues no iba más adelante. Son de estas cosas en las que cuando la legislación traspasa las fronteras de las matemáticas, pues obviamente pues es muy difícil que la legislación se pueda llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que aquí pues los jueces han dictaminado con muchísima razón y sentido que es que si no hay viabilidad para esa compañía, si no hace ese ERE, porque eso ya es un expediente de regulación en líneas generales, eso no es temporal, sino un expediente de regulación, pues la compañía no va a tener viabilidad. Y ahí meter en una legislación taxativa como es la que se había realizado con el tema de los despidos a empresas que habían ya estado en ERTE, pues a mí me parece completamente irracional porque no afecta a la realidad de las compañías. El problema es que se está legislando, bajo mi punto de opinión, en unas generalidades y no en las particularidades de cada una de las empresas. Y eso, pues obviamente, cada empresa es un mundo en sus necesidades en un momento determinado para tener continuidad en el mercado. Por lo tanto, yo creo que no tiene razón ni sentido esa primera legislación. Y ahora, pues a ver si de verdad con esa sentencia se pudiera abrir una brecha para que, obviamente, cada caso fuera de una manera particularmente estudiado y no aplicando una ley con carácter general.
Hablábamos antes de inseguridad jurídica. Juan Carlos, ¿hasta qué punto puede estar creando, puede haber creado inseguridad jurídica esa imposibilidad de despedir en el contexto actual, en los últimos meses?
Bueno, no sabría hasta qué punto decirlo. Yo no soy experto, no soy jurista, por tanto no podría decir cuánta inseguridad o no es creada. Lo que sí que es verdad es que, bueno, en aquel momento cuando surgió esta normativa, surgen los ERTES, y surge la prohibición de despedir y hacer los ERES, pues también es verdad que se pensaba que esto a lo mejor iba a ser una cosa de 2-3 semanas y que efectivamente era un pequeño parón de actividad y que luego las cosas volverían a estar. Claro, aquello era en primavera pasada. Estamos cerrando el círculo del año, ha pasado mucho tiempo, hemos seguido con COVID y muchos sectores no han podido tener actividad normal y, por tanto, como decía Miguel Ángel, muchas compañías se han resentido y probablemente para salvar la actividad de la compañía o de lo que quede de compañía, en este momento pues es necesario tomar otras medidas. Las leyes de hace un año o las normas de hace un año, hoy en día, pues seguramente por la duración de la pandemia y por todavía lo que le puede quedar, pues carecen de sentido y tal vez es mejor salvar una parte de la actividad económica de compañías que cuando recuperen su actividad normal van a volver a contratar, sin duda, y si no es que no son viables, que poner esas normas tan estrictas que, como digo, pues están fuera de lugar y Miguel Ángel lo decía muy bien, van contra las matemáticas, van contra la realidad del mercado. No se puede tener a unos trabajadores indefinidamente si esa compañía no tiene, desgraciadamente, esa compañía no tiene la cifra o el volumen de negocio que tenía antes.
Fernando.
Bueno, estoy en la línea del resto de contertulios. Hemos convertido en algo normal lo que se definió como temporal. Los ERTEs estaban, de manera acertada, previstos para frenar el impacto social de un desempleo masivo, pensando que la economía se iba a reactivar de manera inmediata. Llevamos un año y en lugar de haber hecho un plan que nos permita asumir la realidad empresarial, que ya no es una V de manera inmediata en la reactivación, sino que es algo de más largo plazo, en lugar de hacer planes que adecúen la realidad a esa situación nueva, nos hemos empeñado en seguir esperando a que llegara la reactivación. Y no ha llegado, ni sabemos cuándo va a llegar. Por lo tanto, si el resto de empresas de otros países sí hacen sus deberes y se adecúan a una nueva realidad y nosotros no, en el futuro seremos menos productivos, exportaremos menos y pagaremos unas consecuencias muy graves.
Me gustaría pedirle una pincelada a Miguel Ángel sobre un tema de vivienda interesante que se ha conocido esta jornada. Son datos de una consultora que estima que entre el 35 y el 40% de los ciudadanos va a vivir de alquiler en España en los próximos años. ¿Estamos ante un cambio real de paradigma en las tenencias de propiedad de vivienda en nuestro país, Miguel Ángel?
Bueno, más que un cambio real de paradigma, yo creo que lo que estamos es otra vez en un cambio real de lo que los números ponen encima de la mesa, ¿no? La posibilidad, como decíamos antes, y estábamos hablando de ese porcentaje de desempleo juvenil, pues lo que impide de una manera clara es que los jóvenes tengan acceso a la posible compra de una vivienda, ¿no? Con salarios muy regulares en cuanto a su periodicidad, dado por la inestabilidad que hay en el empleo, más salarios que tampoco permiten una planificación a largo plazo de la adquisición de una vivienda, pues obviamente lo que se está tendiendo por parte de los jóvenes es al alquiler. No queda más remedio. La incorporación también de una menor masa crítica de compradores, porque la natalidad, pues el efecto de la natalidad ahí está, pues obviamente lo que lleva y lo que provoca es a ese cambio de paradigma, pero más bien de paradigma, ese cambio obligado por las circunstancias. No es un problema de paradigma, sino es un problema evidentemente de la situación económica por la que estamos atravesando durante las últimas décadas.
Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University, y Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Nebrija. Gracias, muy buenas tardes.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el Club de la Radio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el Club de la Radio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.